La ciencia y la tecnología están transformando el mundo a toda velocidad, pero también nuestras decisiones dan forma a la ciencia y la tecnología que producimos. Esto es Código Abierto, el podcast de CTS donde desafiamos lo establecido y exploramos las conexiones entre ciencia, tecnología, sociedad, innovación y poder. Voces críticas, ideas provocadoras y debates que abren caminos. Bienvenidos al espacio donde el futuro se piensa, se discute y se crea.
Hola, hola, mi nombre es Isarelis Pérez y esto es el episodio número 2 de la segunda temporada de Código Abierto, un podcast de CTS, transmitiendo desde los estudios Flaxo Radio en la ciudad de Quito, con la producción de Javier Maca Genderica y con la complicidad de quienes nos escuchan. Ya comenzamos. Damos la bienvenida a todas aquellas personas que están conectadas y aquellas que nos escucharán probablemente más tarde desde sus casas, desde sus autos, mientras hacen deportes o mientras disfrutan una taza de café. En especial damos la bienvenida hoy a María Belén Albornoz, quien nos acompañará hoy en el estudio y con a quien vamos a conocer además en breve un poquito sobre ella. Y bueno, pues nada, muchísimas gracias Belén por acompañarnos. Ante todo, como te decía, dejemos que quienes nos escuchan te conozcan un poquito, ¿no? La idea es que nos cuentes brevemente, o sea, quién eres, cuál ha sido brevemente tu recorrido profesional, académico y qué te trajo hasta CTS.
Bueno, muchísimas gracias, Isarelis. Encantadísima de estar en este episodio. Una maravilla haber retomado una segunda temporada. De verdad, te felicito por la iniciativa y estoy muy contenta. Bueno, soy María Belén Albornoz, soy profesora investigadora de Flaxo, sede Ecuador. Coordino la especialización en ciencia, tecnología y sociedad y el centro de investigación, el laboratorio, que se llama CTS Lab, en la misma línea. Nosotros empezamos a incursionar en los estudios de ciencia, tecnología y sociedad en el 2007-2008, de la mano de varios colegas que en ese momento visitaban en el Ecuador. Nosotros estábamos muy interesados ya en trabajar temas de ciberespacio, estábamos haciendo mucha etnografía en estos nuevos entornos virtuales y nos apasionó toda la propuesta teórica metodológica del CTS. Así que tengo yo una formación bastante interdisciplinar. Por un lado, tengo una maestría en comunicación, convención en políticas públicas de Internet, de allí nuestra pasión por ese espacio virtual que se estaba creando en esos años. Tengo un doctorado en ciencias sociales, convención en sociología, y bueno, mi investigación de postdoc estuvo muchísimo más vinculada a la sociología de la tecnología. De modo que mi formación en CTS es ya de casi dos décadas, lo cual, bueno, refleja un poco también cómo inauguramos este campo académico tan interdisciplinar en Ecuador desde Flaxo, ¿no? Desde ese momento. Actualmente estoy realizando varias líneas de investigación que iniciamos en CTS Lab, una muy, muy relacionada con el desarrollo del CTS latinoamericano, que han sido las políticas de ciencia, tecnología e innovación, pero luego hemos abierto ese abanico de oportunidades a estudios de Big Data. Ahora estamos trabajando con mucha fuerza el tema de inteligencia artificial, llevamos ya cerca de 5 años en este proyecto y como puedes ver, de alguna manera, las tendencias sobre los estudios de las tecnologías emergentes nos han llevado a apostar a los impactos, tanto deseados como no deseados, de la tecnología y de la ciencia en la toma de decisiones. Entonces, es una combinación de las políticas públicas y de los estudios de CTS, puesto que mi espacio en Flaxo es el Departamento de Políticas Públicas, así que soy igualmente profesora en la maestría de Políticas Públicas y en su doctorado.
Y en la especialización, o sea, además coordinas la especialización en CTS, o sea.
Por supuesto. Bueno, y un poco en esa línea, fue interesante, mi postdoc lo hice entre la Universidad de Aalborg en Dinamarca y Harvard en Boston, y luego tuve una beca Fulbright justamente para trabajar un concepto muy interesante de Sheila Jasanoff, que son los imaginarios sociotécnicos, en el Politécnico más antiguo de los Estados Unidos, en el Rensselaer Polytechnic Institute, con la mentoría de Landon Wiener. Entonces, este fue un poco el cierre de esa formación que en el mundo académico nunca termina.
Exactamente. Bueno, pues una trayectoria que es sin duda muy interdisciplinaria. Por tanto, no es raro, ¿no?, que llegaras a este campo de los estudios ciencia, tecnología y sociedad. Belén, tú hacías mención a que, bueno, hemos dicho, es la segunda temporada del podcast. Tú misma hacías mención a que esta, bueno, pues ya hubo un esfuerzo anterior. Habríamos querido que esta entrevista hubiese abierto la segunda temporada precisamente porque queríamos hacer ese puente, ¿no? Entre la primera y la segunda no fue posible, pero bueno, ya te tenemos aquí, por lo cual estamos muy agradecidos. Cuéntanos un poquito cómo fue. Fue en el 2011, o sea, hace 14 años ya. Parece poco, pero es muchísimo tiempo. ¿De dónde vino esa idea de, como a mí me gusta siempre decir, comunicar CTS en lenguaje de la gente, ¿no? ¿De dónde vino esa idea? Tú también tienes, como decías, una maestría en comunicación. Cuéntanos un poco, o sea, ¿por qué tú crees que es importante que este tema de las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad pueda llegar a un público mucho más amplio, pueda, digamos, trascender las fronteras de la academia y llegar a ser parte de un debate mayor, de un debate público mayor?
Creo que esto tiene que ver con el origen del mismo campo científico. Se surge, especialmente en Estados Unidos y en algunos países europeos, en un momento coyuntural donde la tecnología se muestra muy dañina. Es decir, estamos hablando post Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de la guerra de Vietnam, que televisa los efectos de las tecnologías bélicas, y esto genera una crítica muy fuerte, ¿no? Además, es un momento importante de movilización social en los Estados Unidos, los derechos civiles están en un momento importante. Entonces, en el Ecuador, retomar los estudios de ciencia y tecnología tiene muchísimo que ver con generar una postura mucho más crítica sobre la tecnología, especialmente en un país como el nuestro, un país consumidor acrítico de la tecnología. Entonces, ese fue el primer momento. Nosotros institucionalizamos muy pronto el CTS en Flaxo. Empezamos con un pequeño grupo de estudio, luego se convirtió en un grupo de investigación y enseguida abrimos lo que en su momento eran títulos de cuarto nivel, los famosos diplomados. Abrimos un diplomado en tecnología y desarrollo. Y en ese entorno, nosotros fuimos generando redes internacionales cada vez más sólidas, especialmente con el CTS latinoamericano, al cual nosotros le debemos no solamente la línea ideológica que mantenemos, sino también esta producción científica desde el sur global. Entonces, en ese momento invitamos a modo de seminarios a varios de los representantes del CTS latinoamericano que nos parecían fundamentales, entre ellos Hernán Thomas, que fue el primero en venir, nuestro mentor. Hernán fue quien nos animó a generar ese espacio de investigación que luego se convirtió ya en un programa de posgrado que se reinventó luego más tarde con la especialización en CTS. Sin embargo, la línea de investigación quedó muy marcada dentro de lo que fue en su momento el Departamento de Comunicación y luego en el Departamento de Políticas Públicas, ¿no?, que antes se llamaba de Asuntos Públicos. Entonces, a este grupo se sumó también Ernesto Lleras, de la Universidad de los Andes de Colombia, y más tarde Dominique Vank, que en ese momento trabajaba en la Universidad de Grenoble. ¿Por qué? Porque Dominique tiene una relación muy fuerte, trabajando desde el norte, tiene una relación muy fuerte con la Asociación de Estudios de CTS Latinoamericana. Entonces, él ha sido parte de este grupo de profesores que constantemente estuvo detrás de las escuelas doctorales, de los espacios de formación internacional del CTS de nuestra región.
Ya, entonces esa idea de, digamos, hacer un podcast que pues pudiera ponerle voz a través de la radio a estas personas que tan importantes fueron en la región, me imagino que fue lo que los motivó, ¿no?, a llegar a ese público mayor.
Eso, y que este espacio surgió en el programa de comunicación en su momento, la radio recién abría, y fue una oportunidad maravillosa de mostrar lo que el departamento hacía, el programa hacía en su momento en términos académicos, en esta nueva versión, una difusión científica mucho más concreta, mucho más puntual, aprovechando de las visitas de estos investigadores internacionales.
¿Y cómo lo ves ahora? O sea, ¿cómo lo ves ahora 14 años después? ¿Qué rol tú crees que puede jugar la comunicación, digamos, en llegar a esos públicos, desde las propias investigaciones que están haciendo, que estamos haciendo acá desde CTS Lab, y bueno, también, digamos, todo lo que se hace desde la especialización con las tesinas y demás? Tuvimos en el primer episodio, tuvimos precisamente a una de nuestras graduadas presentando su propuesta. ¿Cómo lo ves ahorita, 15 años después, casi 15 años después, y que además ha habido un salto tan importante también en las tecnologías de la información y de las comunicaciones? Estos, por ejemplo, este formato de podcast también ha ido pues modificándose, ha ido variando, ha ido creciendo, cada vez hay más oyentes de podcast, o sea, es una cosa impresionante. Entonces, ¿cómo lo ves ahora? O sea, ¿cuáles son tus expectativas, digamos, ahora con un espacio como este?
Yo creo que la producción científica necesita varios tipos de producción dependiendo de las audiencias a las que nos dirigimos. Y enrolar a los públicos en una visión más crítica de la ciencia y la tecnología me parece que es esencial, especialmente en un momento tan importante de cambio tecnológico como el que estamos viviendo. Enfrentarnos ahora a la inteligencia artificial me recuerda mucho el impacto que tuvo a nivel social el inicio y el uso masivo de Internet. Entonces, no porque realmente la inteligencia artificial sea un equivalente, porque hay muchas tecnologías emergentes que combinadas están transformando nuestras vidas. Entonces, tampoco quiero darle ese protagonismo que es muy tendencia en este momento. La inteligencia artificial lo es todo. Tú puedes ver incluso en los debates políticos, ¿no? Vamos a solucionar el país con la inteligencia artificial. Entonces, yo sí quisiera bajarle un poco los decibeles a esa tecnología en particular, pero hablar de varias tecnologías que convergen. Y esa convergencia sí impacta los derechos ciudadanos. Y una de las cosas por las cuales nos resulta cada vez más importante llegar a públicos todavía más amplios es eso, es de ir mostrando los resultados de nuestras investigaciones y cuánto afecta, por ejemplo, los derechos fundamentales de las personas. Estos procesos de hiperdatificación que estamos teniendo ahora, el cambio del estado de bienestar a un estado plataforma lleno de servicios, de aplicaciones, donde el ciudadano se convierte en un usuario final de esas aplicaciones. Bueno, es un giro ontológico, pero es un giro ontológico a nivel social, político y tecnológico. Entonces, estamos en un momento de quiebre que creo que es importante que retomemos. Y esto es mucho más viable a través del tipo de investigaciones en los cuales se sale un poco de ese determinismo tecnológico o de ese tecnooptimismo, ¿no?, con el que queremos resolver el mundo a través de la robótica, la automatización, la inteligencia artificial.
O sea, damos por sentado que todas esas tecnologías nos pueden resolver la vida sin ser conscientes de las implicaciones que tienen en términos de modificación de modos de vida, en términos de impacto ambiental, en fin, eso necesitamos crear conciencia crítica, como tú decías, sobre el tema y también alfabetizar a la sociedad, porque lamentablemente, como tú decías, se sabe muy poco a veces sobre muchísimos temas que son tan trascendentales, la población en general sabe muy poco y luego pues tiene muy poca oportunidad de incidir en la toma de decisión o en, digamos, en refutar la toma de decisión de quienes hacen las políticas por falta de conocimiento. Entonces estos temas de comunicación pública de la ciencia también pueden contribuir muchísimo a esa alfabetización de la sociedad en estos temas. Ahora, ahí a mí mi preocupación es una que cada vez que voy a, estamos pensando en entrevistas, en programas, en futuros programas, y siempre digo, bueno, pero ¿cómo logro que gente que se dedica a producir conocimiento y a transmitirlo en un lenguaje eminentemente académico pueda venir a la radio y hablarle de estos temas en un lenguaje quizás más comprensible, menos con menos tecnicismos, con menos, digamos, de este vocabulario académico que se entiende entre pares académicos, pero que para el ciudadano común puede resultar no tan sencillo de comprender? ¿Has tenido, por ejemplo, nos puedes contar alguna anécdota donde te hayas visto necesitada de traducir, de transformar ese lenguaje para que la gente, el ciudadano común pueda comprender? ¿Nos tienes alguna historia así que nos puedas contar interesante?
A ver, yo creo que hay momentos en los que toda la producción académica nuestra se pone al servicio de la sociedad. En gran medida esperamos que se pueda poner al servicio de los tomadores de decisión. Pero solo ayer tuvimos una pequeña reunión con autoridades de la política de transformación digital en el país, pero también de quienes están ejerciendo controles sobre esas políticas. Y habíamos justo publicado el día de ayer un artículo, una revista académica de mucho prestigio, Globalizations, un artículo sobre ciudadanía biométrica. Y resulta que la Superintendencia de Datos ayer indicó que era excesivo que se pida que en los documentos, además de colocar la cédula, se ponga la huella digital. Porque esta fue una práctica que surgió de una institución que solicitaba esto. Hubo una demanda de que se están pidiendo datos biométricos para prácticas que antes no se requerían, y por suerte ahora tenemos una Superintendencia de Datos que dijo no estar de acuerdo. Entonces, creo que este es un tema muy importante. En el artículo que nosotros escribimos, justamente tratamos de las dificultades que tienen los ciudadanos de defender sus datos personales y de generar espacios de resistencia a la no entrega de datos, que son completamente innecesarios. Es decir, tú puedes decirle a una empresa privada, yo no entrego mis datos, pero al Estado, ¿cómo le dices que no? Incluso si tuvieses la alternativa, el procedimiento no está al alcance de la mano de cualquier ciudadano. Entonces, esto se vuelve muy complicado. Y esto es un espacio donde nosotros queremos generar incidencia en los ciudadanos de tienen que poder resistir. Es decir, si están utilizando, pidiéndome datos biométricos cuando incluso no son necesarios, poder decir no. Porque los datos biométricos contienen unos riesgos muy, pero muy importantes para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Entonces, creo que el aceptar la tecnología, estas prácticas de hiperdatificación que estamos teniendo ahora, son completamente problemáticas y atentan contra una salud democrática ciudadana.
Exactamente. Hace poco conversábamos, por ejemplo, ahorita en la especialización tenemos una, solo como ejemplo, ¿no?, de cómo a través de la especialización, y ahí venía una pregunta del rol de la formación en estos procesos, porque quería también, aprovechando que estamos con la convocatoria de la especialización abierta, pues dedicarle un ratito. Tenemos una estudiante que justo se está preguntando sobre la protección de datos personales en el tema de la salud. O sea, cómo entregas tus datos personales, cómo supuestamente se anonimizan, pero esa anonimización no garantiza el hecho de que tú pierdas después, digamos, el poder de incidencia sobre tus datos personales. Y yo le decía, es que de pronto este concepto pues como que se vuelve obsolescente, ¿no? O sea, ya no deja de tener relevancia el hecho de que tú tengas el derecho a ser quien resguarde tus datos personales, no nadie más. Entonces, claro, es un tema muy interesante y que también va apareciendo en este espacio de formación que tenemos, que es la especialización. Los estudiantes pues van trabajando en estos temas y, como decía, quería aprovechar los últimos minutos contigo para hablar un poquito de la especialización. Tenemos la convocatoria abierta, bueno, en teoría cierra mañana ya la convocatoria. Hemos estado, el podcast anterior también, el episodio anterior también lo dedicamos precisamente con un estudiante a que fuera un espacio de motivación. Pero ahora, de parte tuya, que eres la coordinadora, a quienes nos están escuchando, hemos distribuido el enlace de esta transmisión precisamente a las personas que están interesadas en, que han venido postulando o quienes están próximos a cerrar su proceso de postulación mañana, para que escuchen también y para que tengan por lo menos puedan tener un acercamiento, ¿no?, a qué hacemos desde acá. Entonces, el espacio final sería un poco para eso. ¿Por qué alguien debería interesarse por tomar la especialización en estudios de ciencia, tecnología y sociedad en Flaxo Ecuador? ¿Qué pudieran esperar? Tú, como coordinadora, ¿qué palabras les pudieras dejar acá?
Hasta hace no muchos años, la tecnología no era un objeto de investigación. Era una herramienta que se utilizaba bien, se utilizaba mal, no pasaba nada. Es más, todavía se tiene esta versión neutra de la tecnología, bastante bondadosa, ¿no? Le otorgamos incluso unas cualidades mágicas a la tecnología. Si los computadores entran a las escuelas, los estudiantes mejoran su rendimiento escolar. Esta especialización nos permite diseñar nuevos lentes para mirar las prácticas cotidianas en todos los ámbitos, porque todas nuestras prácticas están atravesadas por conocimiento científico, pero por sobre todo, lo más visible, por tecnología. Y hemos llegado a un momento de domesticación tal y de un cambio tan vertiginoso de la tecnología que ya no podemos identificar cuáles son los momentos en los que deberíamos estar mucho, mucho más atentos y cuáles son los momentos en los que deberíamos empezar a debatir. La inteligencia artificial ahora se ha convertido como en una gran oportunidad para esto. Y la especialización te permite mirar, bueno, no solamente estamos hablando de inteligencia artificial, no estamos hablando de ChatGPT ni de cuánto puede mejorar nuestro trabajo o cuánta gente va a perder el trabajo por estas nuevas innovaciones de inteligencia artificial generativa. No, nosotros lo que queremos mirar acá es otros problemas, los problemas que nos atañen en la cotidianidad, en la toma de decisiones personales, pero también en la toma de decisiones políticas. Tenemos que poderle dar el peso a la tecnología para que nosotros podamos ver, bueno, ¿y esto cómo incide en mi vida? Y poco a poco estamos empezando a mirar. El hecho de que se te roben el celular ahora no es un problema porque perdiste el celular. Es que probablemente perdiste todo el dinero que tenías en las cuentas de los bancos porque tus apps están allí. Entonces, el diseño tecnológico se vuelve clave. La protección de la data se vuelve fundamental, porque antes de hablar de inteligencia artificial tenemos que hablar de datos. ¿Quién los tiene? ¿Cómo los tiene? Nosotros tuvimos en el 2018-19 una fuga de todos los datos de los ecuatorianos a nivel de registro civil, de estados financieros, de propiedades. Bueno, una cosa realmente absurda. No generó mucho ruido mediático. ¿Por qué? Porque la gente no entendía los riesgos que tenía. Esta especialización lo que quiere es que empecemos a entender cómo la tecnología es parte constitutiva de las personas. Nosotros siempre pensamos que la tecnología es artificial y nuestra entrada, en cambio, es sociotécnica. La tecnología se diseña, se construye, se cree socialmente. Pero la sociedad está estructurada tecnológicamente. Entonces, no son dos caras de la misma moneda. Y ver con estos nuevos lentes nuestras prácticas cotidianas, nuestras prácticas laborales, los riesgos, las oportunidades evidentemente, pero los desafíos que tienen las tecnologías ahora, me parece que es fundamental. Y esto es lo que sí te ofrece la especialización en ciencia, tecnología y sociedad, porque se ocupa justamente de abrir un poquito esa caja negra de la tecnología, de ver de qué está hecha. Es decir, no solamente cómo funciona, sino cómo fue diseñada. Pensar que el diseño de cualquier artefacto tecnológico pasa necesariamente por el codiseño de usuarios y no usuarios. Entonces, el empezar a incluir a otros actores en el propio cambio tecnológico, empezar a explicarlo desde las ciencias sociales, pero con un nivel de profundidad interdisciplinar, es creo lo que más puede aportar esta especialización, no solamente a profesionales de cualquier campo, pero también a funcionarios públicos, organizaciones de la sociedad civil que en este momento están defendiendo derechos ciudadanos y que no terminan de imaginar cómo la tecnología está intermediando formas de control y de dominación que no parecen evidentes porque las hemos naturalizado.
Exactamente, sí. Hay muchas personas, por ejemplo, que se preguntan, bueno, pero si yo tengo una línea de Claro, ¿por qué me llaman de Movistar para ofrecerme servicios? O sea, esta idea de que tus datos están, como tú decías, están protegidos, están resguardados, no es real. O sea, ya sabemos que hay una fuga constante y un movimiento constante de esos datos y la gente no logra explicarlo. Entonces, creo que contribuye muchísimo. Y lo otro es eso que decías, o sea, cuando pensamos en CTS, muchos ahorita que estamos con el proceso de postulación y están escribiendo sus propuestas de investigación, es casi común que lo piensen en términos de impacto, o sea, cómo impacta la tecnología, cómo impacta la ciencia, los procesos de innovación a la sociedad. Pero muy poco de pensar de cómo la sociedad se mete dentro de la tecnología durante el momento del diseño. Entonces yo creo que esa siempre, como tú dices, las dos caras de una misma moneda, creo que esa es una contribución que es súper importante para después explicar por qué la tecnología genera los modos de vida que genera, hace lo que hace, impacta de la manera que lo hace. Entonces me parece ello, bueno, yo soy una... una setesiana por naturaleza, convencida.
Yo creo que otra de las destrezas que desarrollamos también en la especialización es justamente empezar a mirar las materialidades de la tecnología. Nosotros pensamos la inteligencia artificial como si la nube fuese algo etéreo. No, pero las nubes que estamos usando ahora constantemente son espacios de inmensa contaminación, pero también de usos de recursos escasos, energía, agua. En el Ecuador en este momento estamos empezando a ver el surgimiento de los data centers, justamente en momentos donde teníamos una escasez de energía importante, ya teníamos data centers trabajando acá, y momentos de sequía, de consumo masivo del agua de estos espacios, que no están regulados. Entonces, fíjense que el mirar todo el proceso de extracción, de minería de tierras raras, de todos estos materiales que son claves para generar esta velocidad que necesita la inteligencia artificial, no están tomados en cuenta. No se piensan desde el uso, ¿no? Cada vez que yo estoy abriendo ChatGPT, no estoy pensando cuánta agua estoy consumiendo solamente con esta consulta. Sin embargo, esa es una realidad. Entonces, un poco sensibilizar no solamente a los públicos que son beneficiarios de unas tecnologías o que son usuarios de unas tecnologías, sino a quienes imaginan incorporar esas tecnologías de manera profesional. Y esa sensibilización me parece fundamental. Entonces, por esto es que es un espacio tan interdisciplinar que permite que personas que vienen de profesiones tan diversas y de países tan diversos como los que llegan a la especialización, al ser virtual, esto permite que sea un programa no solamente basado en Quito, abre los espacios de participación a estudiantes de todo el Ecuador. Y luego tenemos muchos estudiantes de la región, ¿no?
Este año estamos sorprendidos, te decía hace un rato, estamos sorprendidos, tenemos postulantes de Chile, de Uruguay, de Colombia, perdón, de Colombia, de Bolivia. Bueno, Colombia, Bolivia y Perú siempre habíamos tenido. Ahorita se ha abierto un poco más hacia el cono sur, lo cual nos satisface inmensamente, también de Venezuela. Entonces, estamos llegando pues casi a todo el territorio suramericano, lo cual para nosotros es de verdad un motivo de mucha alegría.
Y cuando iniciamos teníamos algunos estudiantes de Centroamérica y de México. Es decir que cada vez vamos abriendo espacios en distintos territorios, ¿no?
Sí, sí, ha sido muy, de verdad que es una experiencia muy interesante. Yo siempre, y además muy interdisciplinaria. O sea, ahorita tenemos ingenieros, tenemos médicos, politólogos, sociólogos, economistas,
abogados,
o sea, tenemos una variedad y es un espacio muy rico. Cerramos ahí el martes, cerramos nuestro taller de tesis 1 y hemos tenido una experiencia increíble con este grupo de estudiantes, donde todos han participado en la discusión de todos los temas de tesina, que son de una variedad tremenda. Pero que ya entienden la dinámica, se suman a esa dinámica, saben cómo contribuir, van cada vez teniendo más claras cuáles son las herramientas con las que salen de la especialización para luego seguir. O sea, ya se están preguntando, bueno, ¿y cómo seguimos después? ¿Cómo podemos seguir implementando esto en otras áreas en las cuales se desenvuelven, ¿no? Entonces, efectivamente es un año de formación, pero un año y un poquito más con el proceso de tesina y de titulación, pero es un año en que ellos se van primero con esta nueva visión de la cual tú hablabas y luego con herramientas prácticas que le permiten después seguir implementando, utilizándolas en otras áreas de desempeño.
Entonces, yo añadiría algo que me parece importante. La especialización, además de que tiene este espacio de docencia, tiene un espacio de investigación que es de laboratorio.
Exacto, su articulación con un laboratorio.
CTS Lab es clave en este sentido. Sí. Y creo que esto también da una respuesta a los estudiantes que están haciendo sus tesis, sus tesinas en la especialización, y aquellos que terminan. Hemos tenido una relación súper interesante con arquitectos que han hecho la especialización y luego empiezan a trabajar en proyectos en CTS Lab. Es un espacio, además, de constante investigación y apoyo y de retroalimentación. Entonces, nosotros tenemos, digamos, como el combo completo de la docencia, la investigación y la vinculación, que es lo que permite también generar unas perspectivas de mediano y largo plazo para quienes hacen la especialización. Saben que tienen un centro constante de investigación detrás que puede no solo retroalimentar lo que ellos están estudiando y trabajando, sino también sus intereses futuros.
Exacto. No, y sabes, ahora te escucho y yo añadiría a eso la articulación a las redes, ¿no? A las redes de las cuales dispone el laboratorio, la posibilidad de participar después, por ejemplo, en la escuela de verano que tenemos todos los años, la posibilidad de participar de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios de Ciencia y Tecnología, de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología, desde ser miembro hasta participar del evento anual que organizamos, del encuentro nacional que organizamos, pero también el tema de la formación futura. Hemos tenido muchos estudiantes de la especialización que después, bueno, pues ingresan a programas de maestría en Flaxo, que ingresan a programas de doctorado en Flaxo o en otras universidades también, por ejemplo, no sé, en el programa de la Politécnica. Entonces, sí, la especialización los habilita, les da un entrenamiento que les propicia a ellos después seguir su formación profesional en otros niveles de maestría, a nivel de maestría y de doctorado. Entonces, como tú dices, es un combo completo. Y desde acá, entonces también, pues, digamos que contribuimos a que eso pues se comunique y tenga un espacio de acercamiento y de llegada a estos públicos. María Belén, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo tenerte aquí. Espero que no sea la primera vez. Creo que ahí tenemos que traerles a ustedes ya como investigadores del laboratorio para que también nos cuenten los proyectos. Creo que tenemos que planificarnos para que vengan acá a hablarle a la gente del impacto y de la importancia que tiene entender estos temas que tú nos has estado comentando hoy. Muchísimas gracias a Javier, Maca, Enderica desde la producción, y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan. Esperemos que nos veamos dentro de 30 días en el próximo episodio de Código Abierto, un podcast de CTS desde aquí, Flaxo, Ecuador.
Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias, Isarelis. Un gusto y seguro me tienen de regreso.
Esperemos que sí.
Esto fue Código Abierto con Isarelis Pérez por Flaxo Radio.